El libro que sigue se llama Canek, de Ermilo Abreu Gómez.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es Canek, de Ermilo Abreu Gómez. Ermilo Abreu Gómez nació en Mérida, Yucatán, y murió en la Ciudad de México. Canek es quizás su obra más hermosa. Es la leyenda de un héroe maya que emerge de la injusticia con la razón y la esperanza. Dice el autor, Canek, bueno o malo, es el libro que mejor refleja mi dolor por el dolor de los humildes, los indios de mi tierra. Si su lectura aviva la conciencia del hombre frente a la injusticia, me tendré por satisfecho. Jacinto Canek se levantó antes de que amaneciera. Junto al brocal del pozo encontró a un indio. Canek le habló así. Ha llovido mucho y lloverá otra vez porque esta es la lluvia de Yaya. Yaya no fue hombre de esta tierra, sino de Oriente, pero todo lo de Oriente pertenece al espíritu de Yucatán. Lloverá otra vez. Aún no acababa de hablar Jacinto Canek cuando empezó a gotear. Pobre del niño Gui. Es el sobrino del dueño de la hacienda y nadie lo quiere. Parece tonto. Su familia lo ha enviado al campo para que se asolee, coma cosas fuertes y se divierta. Eso dice su familia. En realidad, lo han mandado para que no estorbe. Lleva un mes de soledad. Canek es su amigo. Llegó a la hacienda Doña Charo, una de las tías de Gui, remilgosa y asmática. De pronto corrió, desolada, en aspas las manos, arremangada la falda, y se refugió en la sala. 100 veces dijo que no quería ver más indios. Ni Canek ni nadie sabe quién es ni de dónde viene esa. Una niña que apareció correteando entre los cerditos. Tenía la cara llena de tizne y las manos sucias. Acarrea agua y desgrana maíz. El padre Matías decía misa por las tardes. Además, en los sermones no hablaba de la doctrina ni de los milagros. Prefería explicar cosas relativas a la injusticia de los hombres. En la hacienda aconteció una casi tragedia que participó de lo doméstico y de lo celeste. La tía Charo quedó medio difunta por la ira que se le metió dentro del cuerpo. Se le encendieron los pellejos de la cara, le dio el soponcio. La cosa fue así. Gui dio lugar al estropicio. En mala hora, se le ocurrió llevar al granero la estampa de San Bonifacio con la intención de que ejerciera su poder contra la plaga de los ratones, pues los ratones acabaron hasta con las migajas inocentes de San Bonifacio. Lo royeron de la calva a los pies. Tumbado sobre la tierra, Gui mira pasar las nubes. Canek lo acompaña. La tía Charo dijo a Gui, «Eres hijo de tu padre, no tienes como él ningún sentido. Solo falta que también seas borracho. Ya lo serás sin duda cuando crezcas. Hasta es posible que llegues a escribir esas cosas que él hacía y que llamaba versos». Ya se habían acostado los de la casa cuando Canek, de puntitas, temeroso, vino a buscar al niño Gui. Le abrazó y con su delantal le limpió los ojos. Han pasado los días. Bajo la noche poblada de luceros junto a los maizales, se han recostado en silencio Gui y Exa. Canek sonreía sin mirarlos. Gui quiso guardar entre sus manos los colores del arco iris, pero en la sombra los colores desaparecían. Le dijo a Canek, le prometí a Exa un regalo, pero me parece que es un regalo imposible. Nada es imposible cuando el corazón es limpio. Gui volvió a mirar bajo el sol los colores del iris. Se quedó mirándolos con tanta emoción que sobre ellos cayeron sus lágrimas. Entre las manos de Gui quedaron prisioneros y Exa tuvo su regalo. Pero Exa se fue como vino en manos del viento. Gui no puede dormir. Gui no deja de toser. A veces sonríe apoyando la cabeza en las manos de Canek. Canek le cuenta cuentos viejos. ¿Es cierto que los niños que se mueren se convierten en pájaros? No sé, niño Gui. ¿Es cierto que se vuelven flores? No sé, niño Gui. ¿Es cierto que se van al cielo? No sé, niño Gui. Entonces, dime qué les pasa a los niños que se mueren. Y amaneció muerto el niño Gui. Nadie lo vio llorar. La tía Charo se acercó. Vio a Cané que lloraba. Jacinto, pero si tú no eres de la familia, ¿por qué lloras? La muerte de Gui y la desaparición de Exa lo habían entristecido. Canek dijo, el futuro de estas tierras depende de la unión de aquello que está dormido en nuestras manos y de aquello que está despierto en la de ellos. Mira, ese niño tiene sangre india y cara española. Fíjate que habla maya y escribe castellano. En él viven las voces que se dicen y las palabras que se escriben. Una misma comida puede tener diferentes significados entre los hombres. Un puñado de maíz, por ejemplo, para el blanco es lujo, para el indio necesidad. El blanco hace de él manjares, el indio lo convierte en pan. Canek dijo, dame tu mano, métela en esta jícara y dime qué sientes. Y el indio contestó, frío. Es que tocaste la espalda del profeta. Otra vez Canek dijo, ¿qué sientes? Y el indio contestó, caliente. Es que tocaste el pecho del profeta. Y cuando Canek se iba, los hombres se quedaban con la lumbre del espíritu que fue encendida en sus pupilas. Cada vez está más triste y más violento el corazón de Canek. Antes hablaba y decía su pensamiento. Ahora casi ha enmudecido, aprieta los puños y se va solo por los caminos de espinas y de sol. Lo acompaña su sombra. En los ojos de Canek se ha encendido la sangre de los indios. La sombra de Canek es roja. Cuando llegó a la iglesia, el padre Matías se encontró con un nuevo párroco posesionado de su lugar. El padre Matías huyó a Sivak y Canek lloró su ausencia. El herrero de la hacienda se acercó de nuevo al amo y le dijo, «Señor, ya está terminado el hierro para marcar a las bestias. ¿Hago otro para marcar a los indios?» Y el amo contestó, «Usa el mismo». Canek rompió el hierro. El notario asentó en su protocolo, «La hacienda se adjudica por tantos dineros con sus tierras, aguajes, bestias, indios y aparejos», tal como se indica al margen. La nueva marca de las bestias y de los indios será fijada por el comprador. Canek huyó con los indios. Saltó el viento sobre la serranía del Petén. Se derramó por la selva, arrastrando consigo las miasmas de los lagos y los rastrojos y el polvo de las eras. Doblegó los maizales, cayó deshecho, agrio y denso, en la sabana de Sivak y en las arenas negras de las playas de Motul. Entre los cipreses altos y ciegos se oía el nombre de Canek. Los blancos gritaron, ¡se han sublevado los indios! En Tijolop aprendieron a unos indios que de rodillas decían el nombre de Canek. En Tishkalá aprendieron a unos indios que de pie decían el nombre de Canek. En Sotuta aprendieron a unos indios que en silencio decían el nombre de Canek. Francisco Ush, señor de Tabí, cuando lo aprendieron dijo que él era Canek y se dejó amarrar junto a una hoguera. Murió quemado. En la sabana de Sivak, los esbirros aprendieron a Canek y a sus amigos. Uno de los esbirros, de nombre Malafacha, le ató las manos. Capitán, dijo, va a faltar cordel para atar las manos de todo el pueblo. La sangre escurría de sus manos como una llama dócil. Los indios aprendidos fueron azotados en la cárcel. Los soldados que custodiaban a Canek dejaron de hablar. En las espaldas de Canek aparecieron las estrías de los cintarazos. Cuando Jacinto Canek subió al patíbulo, los hombres bajaron la cabeza. Por eso nadie vio las lágrimas del verdugo, ni la sonrisa del ajusticiado. En la sangre de Canek, la sangre de la tarde era blanca. Para la gente, los luceros eran de sal y la tierra de ceniza. En un recodo del camino a Sistelí, Canek encontró al niño Gui. Juntos y sin hablar, siguieron caminando. Ni sus pisadas hacían ruido, ni los pájaros huían delante de ellos. En la sombra, sus cuerpos eran claros, como una clara luz encendida en la luz. Y siguieron caminando, y cuando llegaron al horizonte, empezaron a ascender. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen del muy conocido libro Canek, de Ermilo Abreu Gómez.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.